Amada iglesia, damos gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Le servimos a un Dios de compasión, un Dios de amor, un Dios que nos llena de su salvación por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, su Hijo amado, que hizo una obra hermosa en la cruz por la salvación de nuestras almas. ¿Cuánto glorifican el nombre de Cristo? Aleluya. Que en medio de los tiempos Dios ha prometido estar con nosotros y está en este lugar. Este lugar se convierte hoy en casa de Dios y puerta del cielo. El Espíritu Santo se pasea en este lugar y les doy a todos y cada uno de ustedes la bienvenida. Gracias por llegar a este lugar. Veo que tienen varias visitas. Yo estaba a la parte de atrás. Quiero ver las manos levantadas de quienes nos visitan de nuevo. Qué bueno, gracias, gracias por estar aquí. Gracias. ¿De dónde nos visita? ¿Originalmente dónde son?
Venezuela.
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico. Nicaragua, gloria al Señor, qué buena la visita. Damos gracias a Dios por todos ustedes, pero somos un solo pueblo, que es el pueblo que no ha rendido sus rodillas al Baal y glorifica el glorioso nombre de Jesús. Eso somos nosotros. Amén. Vemos que cambió la hora, un poquito dificultoso para algunos que no se dieron cuenta de momento en la mañana, pero tenemos que aclimatarnos, tenemos que irnos ya acostumbrando ya al cambio de hora que comenzó hoy, precisamente. Y hablando de cambios, hoy comenzamos lo que es el primer live stream. Es la primera vez que se está transmitiendo en nuestro servicio completamente. Anteriormente lo trabajamos por... amén, gloria a Dios, aplausos. Qué bien, qué bien. Anteriormente lo hemos estado trabajando solamente en Facebook Live, pero ahora entra la plataforma de YouTube y algunas otras plataformas. Desde principio a fin, desde que comienza el devocionar hasta que termina la prédica, vamos a estar transmitiendo. Así que si estás buscando iglesia, estamos ubicados aquí en la 192 San Cloud. De momento se me va la dirección exacta, pero estamos antes del Yonke el Grande que hay en San Cloud, el único que hay en la misma 192, ahí estamos ubicados. Estamos cerca de la urbanización Thompson y estamos un poco después de la Narcusi, a 3 minutos después de la Narcusi, la 192, vas a ver una pantalla que anuncia en la avenida que aquí se celebra Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hay un servicio americano a las 9, totalmente en inglés. Otro servicio en inglés también a las 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde celebramos entonces aquí en la casa de Dios el servicio hispano. Vamos a darle un aplauso a Cristo por permitirnos. Glorificamos el nombre de Jesús. Amada iglesia, y por ende, por ser el primer live stream, posiblemente a los que nos están viendo en esta plataforma, pues hubieron uno que otro detalle al principio, pero es parte de nuestra primera vez en lo que es media, en lo que es este servicio. Yo estoy muy agradecido de la gente de media, un personal espectacular, estoy agradecido. Yo de media no conozco nada, yo lo que sé es cambiar las baterías del control remoto de mi casa y a veces me da dificultad para programarlo. Y entiendo que el trabajo de media es un trabajo arduo y de verdad que los felicito, mi gente, de verdad, los amo en mi corazón. Gracias por todo lo que hacen. Y a todos ustedes que están aquí, son parte del cuerpo de Cristo. También los felicito por haber sacado este tiempo y este espacio para venir a glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Porque aquí no venimos a glorificar el hombre, aquí no venimos a presentar una plataforma en una estructura de 4 paredes con algún beneficio de una manera u otra. No, aquí el beneficio es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que proclamamos. Y te demostramos un amor no fingido como familia extendida de la fe. Mi casa, este lugar es tu casa, casa de Dios y puerta del cielo. Por ende, si llegaste hoy a este lugar, no es casualidad, es que ya Dios tenía una cita divina preparada para contigo en esta hora. Así que le damos gracias a Dios. Y vamos entonces a estar atentos a lo que viene en la palabra en este día de hoy, en lo que Dios tiene preparado, en lo que es la serie que hemos trabajado desde el domingo pasado, que es siguiendo las pisadas de Jesús. Pero entonces, antes de entrar ahí, quiero decirte que en nuestra vida, iglesia, pasamos tormenta, pasamos vicisitudes, pasamos momentos peligrosos para nuestras vidas. Pero quiero decirte que el Salmo 103.1 habla de paz en medio de las tormentas. Nos dice que en medio de las crisis, mira lo que dice el Salmo 103.1-5, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Qué hermosa palabra, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Aleluya. Él es quien perdona todas tus iniquidades, iglesia. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Aleluya. El que te corona de favores y misericordia. Estas son promesas de Dios, mis amados. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como las águilas. Amado, y cuando hablamos de águila, tenemos que ver que es una de las aves más poderosas que existe en el mundo. Es una ave de rapiña cuyas garras hemos visto en videos del famoso TikTok y en YouTube, cómo esto atrapan animales, hasta perros. Hasta vi, no sé cómo está esto de la inteligencia artificial, hasta vi que hasta una vez bebé levantó un águila en un video. Yo, wow, ¿qué es esto? Dios mío, déjame quitar eso. La realidad es que es un ave muy, muy fuerte. Y pasa algo peculiar, según pues he escuchado, he leído, he visto, no sé cuán veraz será, porque todo se tergiversa en estos días. Pero se dice que el águila llega un momento que cuando comienza a envejecer, ya cuando llega a una edad cercana a los 40 años, empieza a deteriorarse. Y pasa en todo ser viviente que según va pasando los años y el tiempo, se tiene que deteriorar, nos pasa, claro. Pero entonces hay una peculiaridad en el águila, y es que su pico se empieza a dañar de una manera que empieza a tomar como una curva. Entonces no puede picar bien como ave, ¿sí? Para alimentarse. Y entonces sus uñas, en sus garras, sus uñas no pueden entonces hacer el efecto que hacen al momento de atrapar algún animal, alguna presa, porque pierden también su forma. Toman curvas al igual que el pico, y entonces se le hace muy difícil pues poder esto alimentarse y poder seguir subsistiendo, right? Y más aún entonces sus plumas envejecen, les da como cierto tipo de hongo y se ponen más pesadas. O sea, tiene tremendo problema, que aparte de que no puede alimentarse bien, entonces su vuelo, que vuelan a las alturas, tienen un poder increíble en el vuelo, pues también pierden todas esas facultades. Pero sucede algo muy, muy impresionante en el águila. Y aquí vengo con qué es lo que el salmista quiere plasmar cuando dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila, iglesia. Y es que entonces, en ese momento que el águila se siente así, que vulnerable totalmente, indefensa, incapacitada para poder ser lo que es como águila, comienza a remontarse en las alturas, con todo el peso de sus alas, perdiendo fuerzas, pero se remonta hasta lo más alto de una montaña, y comienza a romper su pico en las rocas del pico de una montaña. ¿Para qué? Porque ya siente que viene un renuevo. Ya siente que ese pico tiene que arrancarlo, y termina literalmente arrancándolo, y renace un pico nuevo. Y con ese pico nuevo, pero es un proceso, iglesia, con ese pico demora 150 días, prácticamente 5 meses, todo el proceso de rejuvenimiento, de rejuvenecer, se me olvida el español, iglesia, de rejuvenecer o del águila, donde imagínate en ese tiempo que no puede alimentarse, que está débil, todo lo que pueda pasar, amado. Y yo lo comparo con nuestra vida espiritual, y es que el salmista así lo plasmó en este salmo. Y entonces esto comienza con su pico nuevo a arrancarse las plumas. Comienza a arrancarse las uñas. Y en todo ese periodo de alrededor de sobre 140, 150 días, vuelve y recobra plumaje nuevo, pico nuevo, garras y uñas nuevas. Es como los carros, cuando le damos tu nombre, yo le di tu nombre a uno de los carros en casa hace poco y le pusimos todo eso nuevo también. Amado, y así pasa en nuestras vidas. Una vez se renueva el águila, desciende y comienza a, como ave de rapiña, a atrapar sus presas. Comienza a alimentarse, comienza a fortalecerse y tiene un renuevo que dura 30 años más de vida. Amado, nosotros como hijos de Dios estamos en tiempos de renovación, estamos en tiempos de restauración. Si Dios te trajo a este lugar, es que Dios te quiere dar aquí un plumaje espiritual nuevo. Si Dios te trajo aquí, es que Dios te está poniendo un pico nuevo para que hables de Cristo. Si Dios te trajo aquí, te está trayendo uñas y garras nuevas para que alcances vidas para Cristo, amado. Nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra Salvador, de nuestra salvación, amén. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesa y quiere rejuvenecerte, quiere darte nuevas fuerzas como el águila. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Amén. Pero entonces vemos que el apóstol Pablo no se tomó este tiempo que yo estoy tomando para hablar de esta analogía del águila. Él lo explicó bien simple. En un solo versículo podemos encontrar cómo Pablo explica esta transición. Y está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando Pablo nos dice de esta manera: no os conforméis, iglesia, a este siglo, a este tiempo que estamos viviendo. No te conformes, iglesia, sino transforma por medio de la renovación de tu entendimiento, iglesia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Señor, lo que nos está diciendo, que nos rejuvenezcamos en Cristo Jesús, que tomemos nueva fuerza y que nuestro entendimiento sea transformado al favor del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Por ende, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos renovamos constantemente porque el Dios de nuestra salvación ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Lo creemos? Amén. Dígame amén. Gloria a Cristo. La transformación de nuestro entendimiento, iglesia. Cuando somos transformados, entonces nos liberamos de tristeza, nos liberamos de angustia, y entonces hay libertad. Y esto me lleva a mí a una oración que dice que hay libertad en la casa de Dios, iglesia. Hay libertad en la casa de Dios. Si viniste cansado, viniste cargado, yo quiero darte buenas noticias. Aquí está el Señor Jesucristo delante de nosotros por medio del Espíritu Santo también, para renovar tus fuerzas, para cargar tu carga pesada y que puedas levantar tus manos al cielo y decir: en Cristo soy más que vencedor. Aleluya. Estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo propósito, que es exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor. Lo cual me lleva al Salmo 22:3, que dice: pero tú eres santo. Es que Jehová es santo y su gloria es grande. Dice: tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y también me dirá: oye, pastor, pero ahí dice que Dios habita entre las alabanzas del pueblo de Israel. Le pone nombre y apellido. Pero es que nosotros no vivimos por allá, ni somos israelitas, ni judíos. Hay por ahí una sectas que hablan un poco de la cultura judía y se quieren celebrar fiestas judías y todos estos asuntos. Tengan cuidado con lo que ven en YouTube, iglesia. Yo siempre les recuerdo que tengan cuidado con esas sectas, porque entonces, ¿dónde queda la obra vicaria de cruz? Si todo eso quedó en el Antiguo Testamento, ¿por qué tenemos que ir a los viejos rudimentos, como decía el apóstol Pablo? Tenga cuidado, iglesia. Pero bueno, aquí dice que habita en la alabanza de Israel. Pues yo no soy judío, ni soy israelita, ni tú tampoco, que estás aquí, iglesia. Por ende, no podemos estar con esas cosas, esos disparates, amado. Pues, ¿cómo entonces, si no somos israelitas, nosotros podemos ser partícipes de esas alabanzas? No es celebrando fiestas judías ni nada que se parezca. Es que de dos pueblos, el judío y el no judío, Dios ha hecho un solo pueblo. ¿Y cómo lo ha hecho? Por la obra vicaria de Cristo en la cruz. Y me dirá: pero pastor, ¿qué pasó ahí? ¿Será que tú eres el que estás mal y hay que vivir como vive la cultura judaizante? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz y es nuestro consuelo. Que de ambos pueblos, del judío y el pueblo gentil que somos tú y yo, iglesia, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. O sea, lo que nos separaba del pueblo de Dios fue derribado en la cruz del Calvario. Por eso es que estamos llevando una serie que se titula Siguiendo las pisadas de Jesús. Juan 6:37 nos dice entonces que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pues entonces, iglesia, nosotros somos parte del redil de Cristo. Nosotros somos como el mismo pueblo de Israel. ¿Cuántos lo creen? Por medio de la obra vicaria de Cristo. ¿Verdad que sí, iglesia? ¿Lo comprendemos? Aleluya. Pues el pasado domingo comenzamos esta serie Siguiendo las pisadas de Jesús. Estuvimos realizando en la prédica pasada una investigación concerniente a si Jesús fue un mito y una realidad, porque tenemos que darle el beneficio de la duda a los ateos, a los gnósticos, a los que no creen que Jesús existió. Vamos a darle el beneficio, que ellos hagan su exposición, porque, oye, hay que dejarles ser partícipes, ¿sí? Y si tienen la razón, ¿verdad? Entonces nosotros estamos mal. Podría ser. Pero entonces estuvimos verificando, estudiando de manera científica los datos antropológicos o los datos históricos que hablan de un tal Jesús. Eso estuvimos hablando, ¿recuerdan? Por ende, fuimos a los escritos y a las crónicas de dos grandes historiadores que sus obras se conocieron como obras magnas del Imperio Romano en la escritura. Y en el libro 15 de un compendio de 30 libros del historiador Tácito, habla en el artículo 45 del libro 15, del tomo 15, que ese Jesús pareciera ser que no era humano, que sí existió, llamado Jesús de Nazaret o Jesús hijo de José, el cual decía ser el Cristo y el cual hacía milagros y prodigios que ningún otro hombre podía hacer. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que verdaderamente ese hombre era un ser divino. Y estamos hablando de las crónicas del Imperio Romano, que tienen el sello romano de autenticidad. Otro de ellos, les hablé, que fue Flavio Josefo, que dijo verdaderamente este hombre era diferente. Es que tenía algo diferente, tenía un brillo diferente, que las multitudes le seguían, mas sin embargo, él gustaba de estar de un grupo selecto, de un grupo pequeño, que fue transformándoles el entendimiento, y cuando les dijo, me voy, les dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, esos hombres fueron transformados, pero él sacó tiempo con ellos, él convivió con ellos, y hombres simples, como tú y como yo, no capacitados como podían haber otros, religiosos y gente con tanta preparación en aquellos tiempos, donde estaba la cultura griega por ahí rondando, los helénicos, la filosofía, el conocimiento, eso era la orden del día. Mas sin embargo, Dios escogió a simples pescadores, a simples hombres como tú y yo, como yo, un Tomás que dudaba cada rato, un Pedro que hasta embustero se puso, mentiroso, dicen los boricuas, ¿no? Juan y a su hermano Jacobo, que le decían los hijos del trueno, problemáticos también. Oye, un sinnúmero de personas, a Mateo, un tramposo, le robaba los taxes al pueblo. Y así un sinnúmero de los otros apóstoles, que ninguno de ellos era otra cosa, pescadores, gente problemática, con problemas de carácter, de personalidad. Entonces, pues nosotros yo creo que cualificamos mucho mejor que algunos de ellos, ¿verdad que sí, iglesia? ¿Ustedes lo creen? Por ende, entonces, no hay excusa para no servirle a Jesús. No puedes minimizarte. No te puedes ponerte un sello de que yo no puedo lograrlo, yo no lo puedo alcanzar. Porque si Jesús usó esas personas simples en ese momento, te puede usar a ti y me puede usar a mí. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues seguimos la pisada de Jesús. Hoy estaremos predicando bajo el tema en aquellos días. Amén, iglesia. Pues sin más preámbulos, vayamos a las Escrituras, al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 6, donde en unos minutos estaremos esto exponiendo qué aconteció entonces en lo que vamos a estar leyendo. Amén. Pues una vez localicen el texto, Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6, se ponen de pie, amada iglesia, para la lectura de su santa palabra. Amén. Amén. Me ponen de pie en reverencia al Señor. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6. De pie, por favor. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, amada iglesia, y diciendo, veamos qué decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aleluya. Y Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. No eran langostas, no eran seafood, ¿no? Era otro tipo de alimento que también se conoce igual. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pueden sentarse, amada iglesia. Nos gozamos en el Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Iglesia, para comenzar a desmeluzar la palabra que acabamos de leer, estos seis versículos, el primer versículo nos comienza hablando de lo que es el título del mensaje. Vimos que comenzó diciendo el primer versículo, en aquellos días. Y cuando hablamos de aquellos días, es en los días que antecedieron lo que fue el ministerio de Jesús. ese lapso de tiempo, ese puente de conexión de Juan el Bautista y Jesús. Amén. Aquellos días fueron tiempos de preparación para el carácter de lo que es la iglesia de hoy, para la formación de lo que es la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que se formó en el primer siglo, que tenía mejor carácter que la iglesia de hoy eventualmente, y es triste, pero bueno. El ministerio terrenal de Jesús estaba a punto ya de comenzar o comenzando, y el ministerio de Jesús, su llamado, su propósito aquí en la tierra, que ya había sido anunciado cientos de años antes por los profetas, comenzó cuando Jesús alcanzaba alrededor de los 30 años de edad, lo cual nos arroja a nosotros un poco de luz en cuanto a nuestros ministerios, a nuestro llamado, porque mucha gente entiende de que esto se da de un día para otro. Dicen, ah, Dios me habló, Dios me llamó a ir a tal lugar a hacer cual tal cosa. Tenga cuidado, porque todo es un proceso, todo es un proceso, y Dios es un Dios de orden. Todo sucede y acontece en el tiempo de Dios. Así lo dijo el sabio Salomón, que debajo de los cielos todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo obra en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotros, iglesia. Nosotros queremos avanzar y hacer tantas cosas, pero Dios ordena las cosas de una manera diferente, porque le servimos a un Dios perfecto, a un Dios que no comete errores. Donde nosotros fallamos, Él pone su mano y endereza las cosas. Amén, iglesia. Pues vemos entonces a través de las Escrituras, y voy a tomar agua. Vemos a través de las Escrituras que los llamados de Dios tomaron mucho tiempo en materializarse. Y podemos mencionarle algunos llamados del Señor para poder dar, pues, esto, para poder confirmar esta palabra que estoy trayendo. Porque es que no pueden creer todo lo que se dice de los altares e iglesias. Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que se dice en los altares es fácil saber si es correcto o es falso, porque lo filtramos a través de las Sagradas Escrituras. Y las Escrituras están escritas en blanco y negro. ¿Qué tenemos que estudiar? Para profundizar y conocer un poco más. Y por eso le invito a que vaya a nuestras clases de discipulado, que estamos desarrollando líderes. Porque la visión de nosotros como iglesia es desarrollar liderazgo, personas preparadas. Por eso mi esposo y yo somos profesores de instituto acreditados, y podemos dar una enseñanza a raíz de las Escrituras, mis amados. Así que venga con nosotros a las clases de discipulado. No se cobra un centavo y son clases a nivel de instituto, iglesia. Lo estamos haciendo para bendecir la iglesia y para ser discípulos. Pues bueno, siguiendo aquí, vamos a ver personajes dentro de la Escritura que tuvieron llamados. ¿Y cómo fueron esos llamados? Porque todos tienen algo en común que vamos a ir viendo y ya les vamos explicando. Dice, el primero, Abraham. ¿Cómo se conoce a Abraham, iglesia? Abraham es el padre de la fe, ¿verdad que sí? Dice Génesis 12:4, concerniente a su llamado, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, que es su sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, cuando salió de Ur de los Caldeos. ¿Qué edad tenía Abraham, iglesia? ¿Alguien sabe? 75 años. Pues no era joven, tal vez era mayor que todos los que estamos aquí posiblemente. Y a esa edad Dios lo llamó. No lo llamó a los 15 años cuando estaba, como dicen en Puerto Rico, que brincaba cinco pelos alambre, así dicen los boricuas. No, lo llamó a la edad de 75 años. A Moisés. Oye, lo llamó que iba a ser padre de naciones, tantas cosas, y no tenía hijos. Terrible, ¿verdad? Pero todo es un proceso, iglesia, así que cógelo con calma, iglesia, que el plan que Dios tiene preparado para ti se va a cumplir. Como dice Habacuc en sus primeros capítulos, la promesa de Dios, aunque se tarde, se cumplirá. Espera en Jehová, iglesia. Otro llamado interesante, el llamado de Moisés. Aparece en Éxodo, capítulo 7, versículo 7. Y Dios es un Dios perfecto y un Dios de orden. Incluso hasta donde se habla de ese llamado, empieza con el número 7, capítulo 7, que tipifica lo que es perfección. Y el versículo 7 tipifica perfección. Qué interesante, ¿verdad? Qué dato curioso, pero bueno. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron al faraón. Y su hermano hasta tenía problemas para hablar. Moisés no se atrevía a hablar y el otro pues tenía más problemas que... Bueno. Pero bueno, a esa edad fueron llamados y obedecieron a Dios. Abraham a 75, Moisés a 80 y su hermano a los 83. Tenemos ahí como una égida, ¿verdad? Dice, incluso cuando el siervo de Moisés, para colmo, ¿verdad? Dice, fue llamado a entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de Josué. Josué tenía 80 años. Fíjate, pastor, ¿dónde saca eso? Pues de la palabra, de las Sagradas Escrituras. Yo no te voy a decir algo aquí que no está escrito en este libro. Amén. Josué, capítulo 14, versículo 10, ¿qué nos dice, iglesia? Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Es que fue una promesa de Dios. Recuerda que en Josué 9 le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios, que estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, Venezuela, Jehová estará contigo. Jehová plantará bandera. Colombia, donde quiera que estés, Jehová plantará bandera. Honduras, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Jehová plantará bandera. A los que nos ven desde Cuba a través de esta plataforma, Jehová plantará bandera. Si alguien nos está viendo en Panamá, Jehová plantará bandera. En el norte, aquí en los Estados Unidos, Jehová plantará bandera. Aquí en San Cloud, la Florida Central, Jehová plantará bandera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tiene un plan divino para tu vida. Lo que Dios prometió, Dios lo hará. ¿Cuántos lo creen? Aunque la promesa se tardare, se ha de cumplir. Y así sucedió también con Josué. Oye, a la edad de 85 años pudo entrar. Wow. Entonces, yendo más adelante y él avanzando en este mensaje, en 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, vemos otro gran personaje de relevancia en las Escrituras, donde su llamado demoró casi la mitad de su vida cuando comenzó su ministerio, o su llamado. Dice 2 Samuel 5:4, era entonces el dulce cantor de Israel, David, de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Y me dirá, pastor, pero él empezó joven, a los 30. Iglesia, su llamado fue a los 15 años aproximadamente, según los eruditos. Porque él era el menor de muchos hermanos, y los hermanos parecían estar capacitados para poder ocupar el puesto de ser el nuevo rey de Israel, que iba a llevar las riendas de Israel. ¿Por qué? Porque a quien se le habían dado las riendas de Israel, que fue el rey Saúl, le falló a Dios. Alabado sea su santo nombre. Amado, no le fallemos a Dios. Dios nos enseña y nos demuestra a través de las Escrituras que nadie es indispensable. Cuando Josué sustituyó a Moisés, Josué estaba asustado. Pero el Señor le dijo a Josué, de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Y así lo hizo, porque le abrió el Jordán y cruzaron el seco. Así hizo porque se cayeron las murallas de Jericó. Así hizo porque llegaron a la tierra prometida. Amado, Dios lo que promete, Dios lo cumple. Por ende, David era el descalificado. Muchas veces tú y yo nos podemos sentir descalificados. Y a veces se explica muy gráfico de David y me resulta gracioso, que estaba todo apestoso en el monte, apestoso a cabra, oveja. Y ese fue el que Dios escogió. Yo sé que aquí nosotros nos bañamos, que no olemos mal, pero oye, Dios te escogió y Dios te separó. Dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado, iglesia, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, y te escogió a ti, me escogió a mí. Nosotros no somos capacitados, nosotros somos imperfectos, nosotros fallamos, pero servimos a un Dios perfecto que nunca falla, al Dios de los escuadrones de Israel, al Dios que está con su espada desenvainada buscando quién te va a tocar para tumbarle el pescuezo, al Dios que te tiene con tres piedras en la mano para que tumbes al Goliat, para que tumbes al gigante. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, iglesia. Al Dios Todopoderoso, al Dios de los escuadrones de Israel. Y nosotros hemos sido parte de su pueblo por medio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Así que levanta tu mano y alaba a Dios. Le vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aplaudir al Señor también. Porque Él es misericordioso. Porque Él nos ha puesto sobre la roca firme que es Cristo. Glorificamos a Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues David, siendo un niñito, fue llamado a ser rey de Israel. Pero el proceso tomó 15 años más de su vida. Así que, amado, tenga cuidado, y vuelvo y digo, cuando queremos alcanzar las cosas de ayer para hoy, entendiendo que el efecto microondas, eso sucede cuando calentamos comida nada más. En el reino espiritual las cosas toman tiempo. Espera en el Señor y aún ha de alabarle. Mira el siervo Job, todo lo que perdió, todo lo que pasó, y en un momento de catarsis, de crisis, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Lo que Dios ha quitado de tu vida, Dios lo va a restaurar. Dios va a hacer un efecto multiplicador en todas las necesidades que pueda estar pasando. Primeramente, las espirituales, porque su palabra dice, buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Podemos seguir hablando de grandes hombres de Dios, donde Dios ha hecho grandes cosas, pero también a través de la escritura han habido hombres que le fallaron a Dios, como estuvimos hablando hace un instante de Saúl. Le falló a Dios. La desobediencia nos atrasa el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros lo que tenemos que estar firmes en Cristo Jesús, andar en obediencia y andar y activar nuestra medida de fe para que pueda ser, como dicen los americanos, suceso. Las cosas puedan pasar, las cosas puedan comenzar a materializarse de la mano de Cristo Jesús, no de nosotros como hombre, de la mano de ningún otro hombre tampoco, porque ningún hombre hay salvación, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Pues ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu panorama. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues sí, mi iglesia, le creemos a Dios y no a las circunstancias. Pues volviendo a la lectura, a la palabra de hoy, vemos que en el versículo 2, Juan el Bautista predicaba concerniente al arrepentimiento. Amén. A que dejemos nuestro pasado, nos arrepintamos de todo el mal que hemos hecho y comenzamos una vida nueva. Y él pues bautizaba también para la purificación, para la limpieza. Amén. Pero Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos lo creen, mi gente? Aleluya, gloria a Dios. Juan citaba entonces en el versículo 3 al profeta Isaías, 700 años antes profetizó que Jesús, o sea, que el Mesías iba a ser encarnado, profetizó Isaías. Y entonces el versículo 3 nos dice que la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar su senda. Ya desde el tiempos antiguos, se hablaba de que el Mesías y el Salvador de este mundo aparecería en algún momento en el escenario del pueblo de Dios. Y por ende, nosotros somos parte de ese pueblo. En realidad, tenemos que ver entonces, vamos a irnos por aquí. ¿Quién entonces era Juan el Bautista? Me llega eso de momento, y es el hecho de que mucha gente oye de Juan el Bautista y dice, ah, pero ese es el mismo Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Es el mismo Juan. No, de ninguna manera. Había entre Jesús y Juan algún tipo de lazo sanguíneo, porque había un parentesco familiar entre María y la madre de Juan el Bautista, así lo dice la palabra. Posiblemente podían ser estos tan cercanos como primos, ¿sí? Incluso Juan el Bautista nació 6 meses antes del nacimiento de Jesús, y nos dicen los evangelios, mira, por aquí en Juan 1:36 dice así, dice, y aquí tu pariente Isabel. Esto es cuando el ángel se le presentó a María y le dijo que iba a concebir un niño que sería el salvador de este mundo. Amén. Dice, y aquí tu pariente Isabel, ella también ha estado concibiendo un hijo en su vejez, y ella está en el sexto mes, a la que llamaban estéril. La prima de María, la pariente de María, era estéril, mas sin embargo, se formó en su vientre quien sería el precursor, el que le abriría el camino de Jesús. ¿Saben qué, iglesia? En medio de la nada, en medio de lo imposible, yo no sé qué puedas estar pasando en tu vida que parece que es inalcanzable o es imposible. Los documentos que tengan que llegar a tus manos, aunque los sistemas, las noticias digan lo contrario, los vas a estar firmando, iglesia. Dios te va a levantar como el ave fénix de las cenizas. Le creemos a un Cristo que resucita. Cuando estaba Jesús frente a la tumba de Lázaro, junto a Marta y María, le dijo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y más adelante vimos que gritó Jesús, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y salió y vivió. Iglesia, lo que parece estar muerto para nosotros vive en Cristo Jesús. Lo creemos, amén. Pues entonces, pues Juan el Bautista tenía un parentesco con Jesús, eran contemporáneos, pero Juan entonces le tocó un tiempo de desierto, un tiempo donde Dios lo fue formando. Y dice el versículo 4, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. No me digan que yo no tengo pelo, estamos hablando de pelo de camello, iglesia. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, de sus hombros. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Igual le digo, no es seafood, no es marisco. Es otro tipo de langosta, un tipo de insecto, ¿verdad? Bueno, y salía a Jerusalén y toda Judea, dice el versículo 5, y todos los alrededores del río Jordán. Y allí bautizaba Juan el Bautista en el Jordán, y la gente confesaba sus pecados. Y el bautismo era un bautismo hermoso, un bautismo de purificación. Y Juan tenía, iglesia, muchos seguidores, pero él no se echaba una vanagloria. Él reconocía que solamente él era un instrumento cuyo propósito era el preparar la entrada de Cristo. Y los versículos siguientes hablan de que de Judea toda la gente lo seguía, mucha gente, y de Jerusalén, de todos lados, hacían fila para bautizarse y escuchar la palabra que traía Juan el Bautista. Y es que la palabra que estaba trayendo era una palabra de redención y de salvación. Pero entonces él les clarificó y les especificó cuál era su propósito, y lo vemos unos versículos más adelante de la lectura de la palabra de hoy, en Mateo 3, pero yendo entonces del versículo 6, brincando al versículo 11, que dice: y a la verdad, es hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, aleluya, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, aleluya, es más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Si Dios te ha bautizado en Espíritu Santo y fuego, pues entonces Dios no te ha dado espíritu de cobardía, iglesia, sino que te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pues en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios es grande. Pues luego de estas declaraciones de Juan el Bautista acerca de qué era lo que iba a hacer Jesús, de cuál era su propósito, de su realidad mesiánica, de su realidad de que Él es el Cristo y Salvador de nuestras vidas, pues qué nos dice más adelante. Dice Mateo 3, del 13 al 17, nos dice la palabra que y nos habla de un acontecimiento que surgió entonces en el río de Jordán. Se encuentra también en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. También lo dice Lucas, capítulo 3, del 21 al 22. Pero vamos a enfocarnos en lo que dicen los cuatro versículos de Mateo concerniente a esto. Mateo 3, del 13 al 17, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Vemos en este escenario que Jesús se movió varios kilómetros de distancia para poder llegar donde estaba Juan el Bautista en el río del Jordán, para poder ser bautizado por él. Pues estamos viendo un acto de obediencia del Hijo de Dios, de Cristo, del Mesías, que al igual que todos los que escuchaban la palabra de Juan el Bautista en el río Jordán, pasó a las aguas bautismales. Por ende, Jesús llegó allí, escuchó la palabra, escuchó el sermón, al igual que cualquier hijo de vecino, y fue a la cola, a la parte donde está el último. Allí llegó a esperar su turno, amado, y fue bautizado. Dice: mas Juan se le oponía diciendo, Juan no quería bautizarlo, dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Oye, Jesús, ¿cómo que yo te bautice si que me tienes que bautizar eres tú? Si yo acabo de decir que tú vas a bautizar con Espíritu Santo, ¿cómo tú te atreves a meterte aquí a que yo te bautice? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista obedeció y lo dejó pasar a las aguas bautismales, para que se cumpliera, ¿qué? Toda justicia. Amado, nosotros como hijos de Dios tenemos que proceder igual que Cristo Jesús. Si Cristo Jesús fue bautizado en pleno conocimiento y razonamiento, nosotros tenemos que hacerlo también. No con mucho respeto lo tengo que decir, la iglesia tradicional le enseña que se bautiza un bebé. Amado, Jesús no lo bautizaron cuando era bebé. A él lo presentaron al templo al octavo día, como era la costumbre. Pero Jesús fue bautizado en las aguas bautismales con pleno conocimiento y razonamiento, siendo el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos que ir a las aguas bautismales con el conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. Si no te bautizas, que es el primer paso para conectar con Cristo, es la confirmación, es la confesión de que Cristo Jesús mora en ti, de que te llamas cristiano, iglesia, estás errando en el blanco. Yo te exhorto, si no te has bautizado, nosotros tenemos bautismo el próximo domingo, te sientas conmigo, hablamos del bautismo, vamos a las escrituras, te explicamos lo que concierne el ser bautizado, y bautízate, iglesia. No esperes para tarde. No esperes que el enemigo se apodere de tus emociones, de tu vida, y entonces no reconozcas esa confesión de fe, que es el bautismo. Obviamente hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que nos lleva a la salvación. Pero el bautismo es un mandato divino. Lo dijo Jesús. No es que yo lo quiera imponer, que el pastor se antojó de bautizar gente. Es que lo dice la Biblia. Pero entonces, como pastor, como siervo de Dios y sacerdote de esta casa, yo tengo que llevar a las aguas bautismales a los miembros de esta iglesia. Amén, iglesia. Lo que dice la palabra. Si no, yo no lo hacía. ¿Para qué lo iba a hacer si no está escrito? Pero aquí lo dice. Entonces dice, y Jesús, después que fue bautizado, mira lo que pasó entonces con Jesús después que fue bautizado. Escucha, iglesia, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso dijo el Padre cuando Jesús estaba bautizando, descendió como paloma, y esto tipifica al Espíritu Santo. Iglesia, cuando tú procedes a las aguas bautismales, el Espíritu Santo baja y está en ti, amada iglesia, y mora en ti, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre las personas, pero una vez ocurre la obra vicaria de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo comienza a morar en nuestros corazones, y más aún cuando somos bautizados, que tipifica la confesión de que Cristo Jesús lo hemos aceptado y mora en nuestro interior. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pues yo te invito, iglesia, a que si no te has bautizado, el domingo vamos para el agua, iglesia, que usted va a ver la gloria de Dios. Mi familia me llevó a los 11 años a bautizarme, yo rebelde. Me bautizaron en una playa en Dorado, yo hasta vergüenza porque había gente por ahí en la playa y eso, y yo me sentía a los 11 años, yo me enamoraba y todo. Oye, y bueno, me echaron allá al agua. Yo no sabía lo que estaba pasando porque no tenía convicción. Pero una vez de adulto que me reconcilié con Dios, sentí el deseo de probar lo del bautismo, porque viendo lo que predicaba mi mentor, mi pastor, y viendo lo que la palabra dice, yo sentí esa inquietud y dije, pues yo me voy a bautizar, me echen agua otra vez, vamos a ver. Pues llegué al bautisterio, amado, y yo te voy a decir una cosa. Yo de salir de allí me sentía tan limpio que parecía que caminaba por el aire, que caminaba sobre algodón. Me sentía tan limpio que la sensación me duró días, amado. El bautismo es necesario, iglesia. Disculpen que enfatice tanto en esto, pero es que el vivir la experiencia del bautismo es algo único. Yo te exhorto a que si no lo has vivido, vamos para el agua el domingo, iglesia. Bueno, Romanos del 10 al 9 al 10. Sí, Romanos capítulo 10 del 9 al 10. Y ya terminé este mensaje. Tiene una palabra poderosa en cuanto a lo que es el arrepentimiento, en cuanto a lo que es reconocer a Jesús en sus caminos, en nuestro corazón, una confesión de boca, una confesión de corazón, amado iglesia, porque esta invitación es a seguir las pisadas del Maestro, lo que ocurrió en aquellos días que fue bautizado Jesús y el Espíritu Santo bajó con fuego, iglesia, tiene que suceder en los que todavía no han aceptado a Jesús en su corazón. Es un llamado a que nadie se pierda, sino a que todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación de Jesús. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Esto es una época hermosa donde se conmemora la vida de Jesús, donde se conmemora su hermoso ministerio y donde más adelante tendremos un mensaje ilustrado el 20 de abril, donde estaremos presentando en escena la resurrección de Cristo. Así que yo te invito, iglesia, a que ese día no falte, a que invites a un amigo, trae a alguien, iglesia, y no solamente para esta celebración, sino nosotros hemos llamado a lo que dice Mateo 28:19 y Marcos 16:15, que es hacer discípulos, iglesia. Tenemos que ganar y alcanzar vidas para Cristo. Pues usted invita a todo el que se encuentre para esta iglesia, porque aquí está la gloria de Dios, aquí hay sanidad, aquí hay liberación, aquí está el gozo y la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues me dice entonces, Romanos de 10 al 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿sabes qué, amada iglesia? Y tú que me estás viendo a través de esta plataforma, serás exclusivamente salvo si lo confiesas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Glorificamos el glorioso nombre de Cristo. Amén. Ha terminado aquí mi mensaje, pero no sin antes yo quiero orar por sanidad. Si hay algún enfermo en este lugar, que la sanidad de Cristo llegue a ti, que la obra vicaria de Cristo en la cruz llegue a tu vida. Amada iglesia, tu fe te puede sanar y te puede salvar. Iglesia, el Cristo que caminó y hizo milagro, que vamos a estar viendo en estos días prédicas concernientes a este proceso, es el mismo Cristo que habita en este lugar, porque en la alabanza Él habita, iglesia, en la alabanza de su pueblo. Así que no importa cuál sea tu condición, Isaías 53 dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, por la obra vicaria y por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Pues sanidad divina del corazón, de la mente, del alma, y sanidad de tus huesos, de todo arteria, de todo tejido, de todo órgano interno, de lo que pueda estar pasando en tu vida que no te deja avanzar. También en el nombre de Jesús proclamamos liberación y sanidad. Amén, iglesia.